Gourmet FM, 100% vinos y gastronomía pensado para ti, de la mano de Fran León.
Bienvenidos al programa 174 de Gourmet FM y bienvenido al 2021. Así que este año, con más contenido que nunca y sin robarle ni un solo minuto a los protagonistas que sois vosotros y las personas que comparten a través del micrófono de Radio Tomar en Gourmet FM, comenzamos nuestro programa 174 de Gastronomía y Vino.
Es el vino y otra cosa es el amor, pero si juntas las dos nace el amor por el vino, una tremenda pasión que hace mejor el camino, que da la vida calor y esperanza al peregrino. Una cosa es el vino y otra cosa es el amor, pero si juntas las dos nace el amor por el vino. Pero si juntas las dos nace el amor por el vino. Sol y la tierra en un parto sin dolor, que el amor del bodeguero construye como una flor.
Pues este año, queridos miembros de la tribu de Gourmet FM, desde Radio Tomare, vamos a comenzar con unos vinos de una zona, bueno, pues que a la cual le tengo bastante cariño, que es la zona de Jumilla, ¿no? Tengo grandes amigos en la zona y he tenido la suerte de que he podido conocer un proyecto muy interesante de una cooperativa fundada en 1957, San Dionisio. Y para conocer más y para saber más sobre el territorio y sobre la cooperativa y sobre sus vinos, tenemos a su enólogo Rubén Granado. Muy buenas, Rubén.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Pues muy bien, aquí, bueno, calentitos en el estudio, no sé qué cómo andáis ustedes vosotros de temperatura, pues ya sabes que aquí en Sevilla, por mucho frío que frío decimos que tenemos los sevillanos, pero aquí frío nunca hace.
No, aquí sí, ahora en Jumilla ahora mismo tendremos unos menos 6, menos 7 grados.
¡Oh, qué maravilla eso! Eso despierta un muerto, amigo. Eso nosotros con nuestra chaquetita y nuestra... Dime.
Para mí no es frío, como soy de Valladolid y estoy acostumbrado al frío, así que...
Ya no te digo nada, no te quiero decir nada. Me imagino a mi amigo David Puerto con su chaquetita, sus zapatitos de charo. ¡Oh, dice que está heladito! Más vale que se quede aquí en el sur. Bueno, Rubén, me parece súper interesante. Me ha llegado vuestro proyecto y, bueno, y sobre todo viniendo de una cooperativa, ¿no? Que son proyectos donde, como yo digo... alimentan a muchas familias, son muy sociales porque son muchas las personas directas, las que cada vez que compramos una botella de vino de una cooperativa ayudamos a un gran número de familias que directamente la mayoría son viticultores y lo que hacen todos los días de lunes a domingo es cuidar la viña, que es de las cosas que bueno, el cultivo más de los más trabajosos que hay, ¿no? Como se suele decir. Cuéntanos un poquito para ponernos en situación para que la tribu conozca San Dionisio, es decir, cómo nace esa cooperativa, cuáles fueron el caminar en el finales del siglo pasado y ahora ya comenzamos con todos los proyectos que tenéis a día de hoy en el siglo XXI.
Sí, vamos a ver, es una cooperativa que se fundó en 1957 y nada, y poco a poco ha ido agrupando más socios y ha ido haciendo secciones, porque hay varias secciones, también una sección de Almazara. Uh-huh. Y al final, sinceramente, mucho de la historia no te puedo contar porque, aparte de que yo no soy aquí, yo llevo en este proyecto llevo 2 años ya. Uh-huh. ¿Sabes? Entonces, en cuanto a historia, mucho no te puedo hablar. Lo que sí que te puedo hablar es que yo que he trabajado en otras zonas vitivinícolas, es una zona muy abierta, están siempre apoyando a realmente a los técnicos que somos los que les asesoramos. Claro. Y están abiertos, pues eso, a la innovación, a mejorar sus vinos, a mejorar la tierra, y al final es un futuro que tienen que velar por él, porque al final es de lo que comen.
Cierto, cierto.
Y como estabas diciendo tú muy bien, para mí, por ejemplo, es un trabajo muy gratificante aportar mi granito de arena a eso realmente, que es al final que participan muchas familias.
Claro.
Entonces al final es gratificante, sobre todo eso, cuando te apoyan en el trabajo y la parte técnica, sobre todo, que se dejan asesorar.
Sí, es que además es un territorio donde, si tú me permites, ha tenido, bueno, pues, épocas luminosas y épocas con menos luz, ¿no? Y ahora, precisamente, en los últimos años, yo recuerdo hace 25 años que llegué yo a la hostelería, cuando yo tenía en una carta de vino, no podía faltar un vino de Jumilla, y sí. Era como, después ha habido como, vamos a llamarlo como un pequeño desierto, donde ha habido otras zonas vinícolas que han ido canibalizando ese lugar dentro de las cartas de los restaurantes, pero que ahora yo reconozco que cada vez más está volviendo a recuperar su propia identidad. Hay algo que tú, que precisamente, vamos a aprovecharnos de que eres una persona que viene de afuera. ¿Cómo es el paisaje cuando tú llegas allí? ¿Cuál es el paisaje que te encuentras? ¿Cómo podemos visualizarlo para que la gente que nos esté escuchando, que nosotros somos de habla hispana y son de diferentes lugares del mundo donde nos escuchan, ¿cómo podríamos definir para alguien que llega y aterriza en Jumilla qué te encuentras allí? Precisamente, ¿qué clima, qué suelo, qué características viste allí como enólogo?
Pues, a ver, lo bonito de aquí es que como zona vitivinícola de las más importantes que hay de España, lo que más visualizamos es sobre todo viña. Mm. Viña y de todo, hay de todo. Sobre todo, yo no me puedo especializar más en la zona de Jumilla. Nosotros pertenecemos a la de Jumilla,
sí,
pero estamos en Albacete.
Ah, vale.
Entonces aquí lo que ves son altos y bajos. Nosotros, por ejemplo, abarcamos unas 5.300 hectáreas. Entonces lo que sí que vemos es pues partes más altas, partes más bajas, uh-huh, y sobre todo viña. Viña, no tanto olivo, pero sí que hay olivo y almendros.
Uh-huh.
Entonces es una zona muy vinculada sobre todo al campo. Entonces lo que son paisajes lo ves inundado de almendros, de olivos y de viña. Viña hay de todo, sobre todo lo que más prevalece, aquí hay mucha viña antigua y hay mucha viña de vaso.
Ah, qué bueno.
Por lo que nos dan esos vinos que al final vas a otras zonas de denominaciones de origen en las que ves mucha espaldera.
Sí.
Aquí ves de todo porque todavía prevalece la formación en vaso y viñas bastante antiguas. Entonces es no sé cómo explicarme para que lo puedan ver.
Y claro, ¿no? Y por ejemplo, sí, muy bien, muy bien. Y ahora te voy a preguntar la influencia mediterránea, ¿no? ¿Cómo definirías tú el clima con el que convives día a día?
Pues mira, es un clima continental, como tú muy bien estás diciendo, con mucha influencia mediterránea. Entonces, lo que tiene muchos contrastes entre el día y la noche.
Claro,
y eso le viene muy bien a la planta.
Claro.
Luego también una cosa que podemos decir que podemos vanagloriarnos de ello, y es que al tener esos contrastes, hace bastante fresco por las noches. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Al final la planta, la uva, es como las personas.
Mm.
Si tú tienes frío, te abrigas.
Mm.
Pues la planta lo que hace es, en la uva, genera una piel mucho más gruesa. Y al final los precursores aromáticos, los aromas de la uva, están en esa piel, en ese ollejo.
Claro.
Entonces es una ventaja que tenemos. Esos contrastes de día-noche en lo que nos podemos conservar esa acidez y podemos tener a lo mejor más aromas que en otras zonas debido a este clima.
Claro, no, y es que realmente yo creo que una de las mejores maneras de conocer un vino es si es posible, yo invito siempre a todo el mundo a que vaya a conocer el territorio, ¿no? Porque al final te va a darle sentido al color, a los grados, a la acidez, a la estructura, al cuerpo, a infinidad de pequeños detalles que uno solamente estando en el lugar de origen puede entender sus características. Y esto yo me gusta siempre decirlo porque creo que el vino es un mundo de libertades. Y que como deben de mostrar un paisaje, deben de tener la libertad de mostrar el paisaje sin querer fotografiar otro ecosistema de otro territorio. Y eso es de las cosas que, por ejemplo, con vosotros trabajando con la Monastrell, con vuestras variedades de uva, ¿no? Ahora, si te parece, Rubén, tu trabajo diario, ¿no? Es decir, ¿cómo definiríamos las familias de vino que tenéis dentro de San Dionisio?
Bueno, la verdad es que también un poco a colación de toda la conversación que estamos teniendo, al final nosotros, al ser una cooperativa grande y tener, como te he dicho, tanta extensión, tenemos una paleta de colores que a lo mejor no puede tener otras bodegas. Al tener, lo que te he dicho, tanta extensión, tener partes altas, partes bajas, tenemos 16 variedades de uva, Entonces tenemos una paleta de colores en la cual podemos hacer de todo. Nosotros tenemos vinos monovarietales, hacemos blancos, hacemos rosados, vendemos mucho vino a la carta porque podemos hacerlo. Claro. Y de todo lo que tenemos, escogemos obviamente lo mejor para nosotros y hacemos los embotellados que tenemos, nuestra gama de Señorío Fuente Álamo, en el cual tenemos nuestro Macabeo y nuestro Verdejo, con el que estamos adquiriendo bastante fama, y los rosados. Los rosados es un vino que en España poco a poco va floreciendo porque está un poco, como digo yo, es el patito feo, está un poco más demonizado. Y yo, por ejemplo, por mi experiencia profesional, en los rosados estaba bastante bastante currado. Sí. Y aquí no hemos dado una vuelta de hoja. He apostado por la Monastrell. Pienso que en las zonas en las que tienes que trabajar, siempre tienes que apostar por las variedades autóctonas. Y no se había apostado mucho por los rosados. Y yo vengo también de la zona, he estado trabajando en la zona de Utiel Requena,
sí,
que son muy conocidos por la Boval, que tiene un potencial, claro, aromático impresionante, pero la Monastrell también.
Sí,
bien,
sí,
trabajada también, y estamos apostando por ello. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo los vinos? Pues tenemos nuestros blancos verdejos, que no tiene nada que envidiar a los de Rueda, el rosado, tenemos nuestro tinto joven Monastrell, tenemos el roble, tenemos mainetes. Cuando yo me embauqué en este proyecto, les propuse hacer un espumoso.
Qué bueno.
Y el año pasado hicimos un espumoso 100% de Monastrell. Y este año, pues como todos los años hay que ir innovando, pues este año hemos hecho una novedad que no se ha hecho en ningún sitio de España, y hemos hecho un blanc de noir, un espumoso blanc de noir con la variedad Monastrell. Somos la primera bodega de España que lo hemos hecho.
Oye,
entonces, al final, es lo bueno, que podemos hacer de todo, siempre teniendo una buena materia prima que nos la generan nuestros agricultores, y un buen equipo, que sin un buen equipo técnico no podríamos hacer nada.
Bueno, hay varias cosas que te quiero comentar, lo que me estás comentando. En primer lugar, coincido contigo, creo que los rosados son de los vinos más complejos de elaborar y que me da mucha pena que haya una gran masa que lo considere tierra de nadie, cuando no les damos la oportunidad de saber disfrutarlo. Yo creo que a veces tenemos que aprender a disfrutar de esa tipología de vino, porque además tiene mucha complejidad, ¿no? Que no es un sobrante, sino cuando un enólogo quiere hacer un rosado, se esmera muchísimo. Hay una pregunta que te... Bueno, ahora que me gustaría que habláramos de una serie de vinos, que los tengo aquí encima de la mesa, pero ¿de qué superficie de hectárea de viñedo estás trabajando ahora mismo? ¿Cuánto tienes bajo tu responsabilidad?
5.300.
5.300, digo, Rubén. Dios mío, mi vida. Madre de Dios, qué maravilla.
Al final, para llevar tanto, lo que te digo, somos un equipo, al final, un equipo en el que todos tenemos que trabajar. Tengo a mi compañero Macedonio, que es el técnico de campo, que es el que al final también más se pelea con los agricultores. Entonces, si no, esto no podría llevarse sin
Bueno, pues eso es buena señal, ¿eh? Sí, es muy buena señal que haya superficie, que haya mucha hectárea, que significa que estamos, como decimos cuando toca el gordo, que esté muy repartido, ¿no? Y ahora, y ahora, si tú me permites, yo tengo aquí una serie de vino, porque sería entrar en mucha profundidad, ir vino por vino, pero yo tengo ahora mismo en la mesa, de aquí de Gourmet FM, en Radio Tomare, tengo Mainetes, el crianza 12 meses. Todavía no lo he abierto y me gustaría que, aprovechando que posteriormente lo voy a abrir, lo voy a compartir con la comunidad, que tú me hablaras un poquito de él, que seguro que lo conoces mucho mejor que yo.
Pues sí. Mira, cualidades que te puedo decir, Mainetes, ¿sabes? Sobre todo es nuestro vino top que tenemos en San Dionisio, y obviamente, como no podía ser de otra manera, nuestro buco insignia, la Monastrell, claro. 100% Monastrell. Este vino lo que siempre trabajamos es con barrica nueva, barrica nueva todos los años. Yo siempre vuelvo a explicar una cosa, que la gente, en cuanto a la barrica, siempre la gente se piensa que la barrica francesa es la mejor. No, tienes que adecuar tu uva a la barrica.
Claro.
Entonces, a la Monastrell le viene mucho mejor a la hora de ensamblar, de darle aromas, de primerizar, de fijar ciertos parámetros, es la barrica de roble americano.
Sí.
Entonces tenemos un 80% de roble americano y un 20% de francés, porque al final el francés sí que también le da un toque de complejidad, pero lo que hemos ido viendo poco a poco es que le va mucho mejor el americano a la Monastrell.
Qué bueno.
Entonces lo que tiene son 12 meses de barrica, y son vinos sobre todo muy estructurados y muy concentrados. Y lo que hacemos es, sobre todo, nosotros siempre miramos al final el destinatario final de nuestro vino es el cliente. Tenemos que llegar al máximo número posible, y al final tienen que ser vinos fáciles de beber. Hemos conseguido con este vino un vino fácil de beber, tanto para el entendido como para el no entendido. Uh-huh. Aquí la gente también va mal, los consumidores, cuando le dices un vino, yo es que no entiendo. Tú no entiendes, el vino es, ¿te gusta o no te gusta?
Claro.
Entonces, nosotros queremos hacer vinos que gusten a todo el mundo.
Claro.
Entonces, son vinos que aunque nuestro vino Manites, aunque es elegante, es potente y fácil de beber. Nosotros, si no es muy redondo el vino, no lo sacamos, porque la Monastrell es una variedad muy dura. Obviamente, cogemos las mejores uvas para ello.
Claro, claro.
Las uvas que metemos en esta botella las seleccionamos entre el técnico de campo y yo, y son viñas de pie franco, en torno a los 40, 50 años. Uh-huh. La mejor selección que tenemos, obviamente.
Qué bueno. Pues ya se ya estoy salivando, ¿no? Que yo creo que va a ser el cuando me pase por boca, va a ser una de las sensaciones que me va a dar, ¿no? El salivar. Ahora tengo aquí otro en la mano, que es el señorío de Fuente Álamo, Monastrell Roble 2019, que supongo que será un corte un poco más moderno, ¿no? Más fresco, sí. Más joven, ¿no?
Sí, tiene un toque más de frescura, precisamente para eso, para la... Al final el cliente que no le gusta tanto la crianza, pues está a caballo, como quien dice, entre el joven y el crianza. Tiene un toque más ácido, más fresco, y vuelvo mismo, cogemos la mejor selección que tenemos.
Bueno.
Y aprovechando, no sé si debería meterme en esto, me estás preguntando el Mainetes. Cuando yo entré aquí, he hecho referencia al rosado y he hecho referencia al espumoso.
Sí, sí.
Vuelvo a lo mismo, al final te tiene que aprobar aquí una junta rectora y un presidente los nuevos proyectos, y cuando yo les dije lo del rosado y el espumoso, que queréis un buen rosado, queréis un buen espumoso, pues vamos a, entre comillas, sacrificar las mejores uvas que tenemos, que son las del Mainetes, uvas que se recolectan pues con 14, 15 grados, pues eso, vamos a recolectarlo antes para hacer un buen rosado y hacer un buen espumoso. De ahí tenemos el espumoso que lo llamamos polémica.
Lo tengo, aprovecho de decirte que lo tengo en la mano, ¿eh? Sí, además soy un gran aficionado al método tradicional, al método champanois, ¿sabes? Me ahora que no me escucha nadie, me gasto el dinero en comprar un producto de tanto nacionales como internacionales, ¿no? Y lo tengo ahora mismo en la mano, así que continúa, que te estoy escuchando atentamente.
Pues mira, polémica, te voy a decir el nombre de que viene polémica, pues precisamente por eso. ¿Cómo le dices tú a un agricultor que coge su mejor uva, que sabe que es para el vino top, que lo recolecta con 14, 15 grados de probable de azúcar, que probable de alcohol, digo, oye, recoléctalo con 10 grados?
Ya ves.
Dicen, las manos a la cabeza, ¿sabes?
Claro.
Y claro, como al final teníamos entre el técnico de campo y yo que escoger la viña, pues eso creó una polémica, porque al final un agricultor, oye, ¿por qué coges esa? ¿Por qué no coges la otra?
Sí,
y entonces al final, debido a ese debate, lo llamamos polémica. Y haciendo una corrección a lo que has dicho, nuestro espumoso no es por el método tradicional.
Ajá, cuéntame.
Es método Charmat.
Ah, muy bien.
O
muy
que
bien.
Se llama también Gran Bass, que al final son los prosecos.
Sí.
Está en la misma elaboración que un prosecco italiano.
Bueno.
Que pasa es que le hemos dado un poquito más de crianza. Al final, un Charmat, pues con 21 días de fermentación, y nosotros lo que hemos tenido es, lo hemos fermentado un poco más frío.
Sí.
Y lo hemos tenido un mes más para que la lía que tuviese le diera más redondez y más boca.
Qué bueno. ¿Qué capacidad tiene los depósitos donde hace la fermentación?
A ver, para el polémica que hemos hecho, tiene unos 10.000, 15.000 litros. Eso al final cogemos, como digo yo, la parte más buena que tenemos de los sangrados y lo dedicamos a eso, igual que para nuestro verdejo y tal. Cuando ya hacemos los graneles, ya fermentamos en mucho más volumen.
Claro, claro. Bueno, es que es carillo, ¿eh? La máquina para hacer un Charmant, hay que tener el tanque, ¿sabes? Que muchas veces hablamos del tradicional, pero porque también es mucho más económico, ¿no? Pues me parece súper interesante. Yo te digo, soy muy muy bebedor de burbuja, muy bebedor de burbuja, y estoy deseando también probarlo precisamente por ver la Monastrell, cómo qué comportamiento va a tener, que seguramente me va a iluminar con notas organolépticas que desconozco, que lo más bonito, sobre todo, es agradecerte para el sector del vino la posibilidad de que un proyecto como Bodega San Dionisio, que viene de una cooperativa con una superficie de viñedo que podíamos muchos pensar que no iban a tener, no, a lo mejor iban a divagar en no poder mostrarnos proyectos personales, y aquí estamos viendo, tengo en la mesa una serie de vinos que, entre otros, que me van a aportar seguramente nuevas sensaciones organolépticas, porque estás haciendo un trabajo de I+D que te agradezco como aficionado al mundo del vino. Yo estoy seguro que muchísimos miembros de la tribu de Gourmet FM también te lo van a agradecer, porque cada vez que alguien como tú, con esas inquietudes, cae en un proyecto, con todo respeto, que suelen ser conservadores, y le mete ese empuje de fuerza de I más D para aportarnos y regalarnos esas monasterías únicas y singular, esas viñas viejas, ahora, por ejemplo, en este método, que nos va a aportar, bueno, pues ese carbónico integrado, nos va a aportar notas aromáticas, olfativas completamente nuevas, ¿no?, de ser un Blanc de Noir. Pues la verdad es que es para darte las gracias, Rubén, porque creo que realmente te estás divirtiendo, amigo.
Sí, agradecido a vosotros sobre todo, pero sí, la verdad es que esto es un mundo apasionante y te tiene que gustar, y al final tienes que, si no pruebas cosas todos los años, pues al final te quedas estancado. Y vuelvo a lo mismo, esto no puede llevarse a cabo si no tienes un apoyo de tus jefes y un apoyo de tus compañeros.
Pues darle las gracias a toda la familia de Bodegas San Dionisio.com, que ahí podéis tener los vinos disponibles por si queréis probar alguno. Yo le daré cuenta de cada uno de ellos en las redes sociales. Rubén Granado, enólogo de Bodega de San Dionisio, felicidades por tu trabajo, felicidades por tu proyecto, y cuídate, abrígate mucho, porque tienes trabajo mucho por delante, y no tengo ninguna duda de que esta familia de vinos polémicos, polémica, que me parece súper divertido, y sobre todo vinos de paisaje, de vinos de terroir, en un ecosistema tan grande, nos vas a dar mucha alegría en los próximos años. Así que felicidades, sobre todo a la Junta, al presidente y a toda la familia de Bodega San Dionisio.
Muchísimas gracias a vosotros y encantado.
Un abrazo, amigo. Gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Queridos amigos de la tribu, os propongo un viaje gastronómico. Nos vamos a trasladar al sur de Europa, a la tierra de Cádiz, pero a uno de esos enclaves que nos regala el territorio gaditano, que yo creo que más que otra cosa envidia tengo que sentir por esa maravillosa tierra. Y nos vamos a ir a un pueblecito, a Villamartín, la puerta, podríamos llamar, a la sierra de Cádiz, donde, rodeado de grandes amigos, he encontrado, bueno, un paraíso gastronómico que te llega al alma, como su propio nombre lo dice, ¿no? Restaurante, bar, Alma en Villamartín. Y tenemos aquí a don Manuel Pavón, chef y propietario, que desde el año 2019, bueno, se hace frente, termina el siglo XX para comenzar el siglo XXI poniendo precisamente el alma en cada una de sus creaciones. Muy buenas, Manuel.
Muy buenas, ¿qué tal?
Oye, pues muchas gracias por atender la llamada de Gourmet FM de aquí de Radio Tomares, que supongo que sé que andáis liados, siempre liados, y más en las circunstancias que nos está tocando vivir en la hostelería.
Pues sí, la verdad es que sí, gracias a Dios estamos trabajando bien, reinventándonos cada día en lo que podemos para poder adaptarnos a nuestros clientes y poderle dar en cada momento lo mejor de nosotros, ya sea en sus casas como en el restaurante, adaptarnos a todo esto.
Bueno, yo he hablado un poco de Villamartín, ¿no? Quizás sea ese enclave, no sé si definirlo bien, como la puerta, ¿no? La puerta a la entrada a la sierra, y que ahí tenemos este proyecto en una avenida preciosa, muy bonita, muy 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 urbana, donde Alma Restaurante Bar, ¿no? ¿Cómo te embarcas en esto en el año 2019? Bueno, tienes una gran carrera profesional, pero bueno, es una gran apuesta apostar por Villamartín, ¿no? Porque a lo mejor te podías haber ido al Bosque o a Algodonales o haber profundizado un poquito más para adentro.
Pues mira, sí, yo tuve la suerte de empezar en la hostelería bastante joven y nada, mi proyecto y mi idea siempre era pues tener el día de mañana pues algún restaurante, y nada, pues después de haber estado en distintos puntos de España, haber trabajado fuera, pues llegó aquel momento en el que dice, bueno, pues ahora es y nos volvimos a casa después de 10 o 12 años fuera y montamos nada este restaurante, que también fui padre, que tenía dos niñas, y es que el nombre de Alma también viene respecto a eso, al nombre de mis dos hijas, que claro, un proyecto, como yo bien has dicho, un proyecto familiar y una algo pensando en un futuro y en traer a mi pueblo pues una gastronomía diferente a la que había.
Hombre, qué bien. ¿Alma sería tu segunda hija o tu primera?
No, Alma es el nombre de las dos. Yo tengo una niña que se llama Alba y otra que se llama Marta. Y entonces el nombre de las dos era el Alma.
Qué bueno.
Sí, el conjunto de los dos nombres. Por eso la M mayúscula en medio del nombre del restaurante.
¿Sí,
por eso.
Oye, qué pues. Hombre, y sobre todo, mira, te diría, te confieso que yo toda la vida he estado en la hostelería, llevo 25 años, y que el retirarme de la hostelería precisamente fue para tener familia, ¿no? Y sí, cuando yo me marché hace 12 años del grupo San Eloy, le decía a mí, al director, digo, es que yo quiero tener familia, yo quiero tener conciliación familiar. Y trabajando 60 y 70 horas, ¿no? Al final, uno quiere seguir creando, ¿verdad? Y quiere seguir regalando, porque es como algo que te engancha. Pero si estás cerca de tu casa, la conciliación siempre es mucho más llevadera. Estás más resguardado de tus amigos, de tu infancia.
De todo,
¿no?
Al final te tienes que dedicar a lo que te hace feliz. Y yo siempre digo que si tú eres un trabajo frustrado de 8 horas y en la hostelería echas mucha, pero eres feliz, al final todo te lo lleva, porque lo que te lleva en tu trabajo te lo lleva a la casa y en la familia se nota, y cuando estás en un proyecto que es tuyo, estás apostando, es algo que te gusta, haces partícipe a tu familia de tu proyecto, pues al final es algo que...
Totalmente.
Bueno,
¿Es Avenida de la Feria qué número?
Avenida de la Feria número 31, es una antigua caseta municipal, era cuando Villamartín antiguamente era la feria, era ahí antes de que hiciera su recinto ferial, entonces ese era el enclave de la caseta municipal. Ajá, y aquello pasó, que tuvo como una especie de cafetería, se hacían conciertos en verano, y bueno, ya después aquello estaba un poco parado, lo hemos cogido, lo hemos explotado, hemos preparado nuestra terraza, lo hemos preparado todo, y tenemos también una pequeña carpa donde en ocasiones hacemos eventos, tenemos nuestra terraza en verano, que tenemos una terraza grande, y nada, la verdad que poquito a poco vamos haciendo cada vez alguna cosita más para ir afianzando el negocio, y al final llegar al punto es lo que... donde queremos llegar, ¿no?
Cuéntame un poquito en concreto la oferta gastronómica, ¿no? Es decir, ¿cómo definirías tú con tus conocimientos, ya no solamente para la gente de tu territorio, sino aquí lo que nos van a escuchar mucha gente de habla hispana, que precisamente no serán de Cádiz, ¿cómo definirías esa parada obligada que hay que hacer en Villamartín si estamos viajando por las tierras de Cádiz y queremos conocer tu propuesta? ¿Cómo la podemos definir?
Mira, yo no me defino que en una línea concreta. Al final nosotros lo que intentamos es hacer una cocina casera, una cocina que todo lo elaboramos nosotros, una, y al final darle un toque distinto. Es decir, por ejemplo, tenemos uno de los platos que hacemos ahora, es un canelón de pollo asado. Es decir, pues no es más que un pollo asado que luego nosotros lo tratamos, le metemos una panceta, le metemos y hacemos nuestro canelón. Por ejemplo, una carrillera de cerdo ibérica que luego desmigamos y hacemos una lasaña crujiente. Al final pasamos nuestra cocina en una cocina elaborada de guiso, de pero que luego le damos un toque distinto. Nosotros lo que intentamos es que cuando salgas de casa y vengas a nuestro restaurante, vengas a comer lo que a lo mejor tú en tu casa no te haces en tu día a día, ¿no? A lo mejor un pollo asado te lo come cualquier día en tu casa, pero desmigarlo, rellenar un canelón, preparar una salsita, pues ya no, ya es algo distinto. O la lasaña de carrillera, como te he dicho, o nuestro ravioli de rabo de toro. Es decir, al final buscamos, no tengo una línea que digamos, pues es una línea más tradicional o es una línea, no sé, mezclamos bueno. Muchas veces, tenemos desde una ensalada de dados de atún macerado a una ensalada de pera confitada, al típico tomate trinchado con ventresca de atún y un polvo de aceitunas negras, por ejemplo. Entonces, tenemos desde platos como productos tal y cual a platos un poco más elaborados. Al final yo soy de los que piensa que la cocina y los restaurantes tienen que ser comerciales y tienen que tener un abanico. Es decir, a lo mejor, por ejemplo, a ti te gusta comer comida más elaborada, pero sí. Tu pareja es más sencilla. Pues bueno, pues tu pareja se puede comer una carne a la plancha y tú puedes tomar un plato más elaborado, distinto, que a lo mejor no le gusta a una persona que le guste menos los contrastes. Claro.
Hay una cosa importante que se ve en las prescripciones de vuestros seguidores y de vuestra comunidad, que es la de no me canso de ir, ¿no? Para repetir una y mil veces. Yo creo que son dos eslogans muy bonitos, porque al final tú sabes que la gastronomía puede caer en el error del paisaje, ¿no? Donde al final siempre vas a comer lo mismo dentro de una oferta que puede ser amplia, pero al final termina siendo monótona. Y cuando tú ves que tu comunidad y que tu seguidor y que la gente que ha conocido, que conoce perfectamente y profundiza en tu oferta, te dice que no se cansa de ir y que repetiría, es señal de que hay inquietud, de que hay juventud, de que hay frescura. Juventud lo digo muchas veces mental, ¿no? Que no vayan a pensar una persona con... Yo tenía, pobrecito, mi primer jefe de cocina que yo conocí, Paco, que en paz descanse, tenía el hombre 60 años y yo no he visto un espíritu más joven en la cocina.
Sí.
Sí, que no es cuestión de edad, sino es cuestión de mentalidad. Cuando tú tienes una mente fresca y joven, estás constantemente, como tú dices, satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes.
Exacto.
Que no es, no es decir, yo pinto el cuadro y que quiera que lo compre. No, no, no. En la hostelería, la gastronomía tiene un sello de identidad, una forma de trabajar, como tú dices, lo elaboramos nosotros el 100% de los productos, hacemos una mise en place. Yo estuve el otro día ahí en tu casa y desde primera hora ya se ve, no es lo mismo entrar a las 12 de la mañana que estar ya desde primera hora trabajando con los fuegos encendidos, y eso fue lo que a mí me transmitió, ¿no? Esa sensación de una familia que estabais poniendo todo lo posible y más en estas circunstancias para que aquella persona, aquella mesa de dos, de tres, de cuatro, que nos regala el venir, ¿verdad? Que nos regala el venir a nuestra casa con toda la confianza que sabe que ponemos todo nuestro interés en las medidas de seguridad, disfrute de esa experiencia. Y eso yo creo que en Alma, en Villamartín, lo conseguí. Cuéntame, ahora, ¿no? Tenemos un año por delante un poco inquieto. Nosotros no somos una emisora positiva, ¿no? Que queremos que siempre tenemos que construir. Ya destruyen otros por nosotros. gratuitamente. ¿Cómo estáis ahora mismo abordando para aquellas personas que hagan turismo en Cádiz o para aquellos que nos estén escuchando de la zona de Cádiz? ¿Cómo estáis adaptando? ¿Qué propuesta tenéis? ¿Hay posibilidad de... no sé si estáis reinventando un poco también con la cocina para llevar? ¿Cómo lo estáis enfrentando?
Pues mira, al final vamos, como bien has dicho, como dependemos de otros, al final esto es, cada semana es un proyecto nuevo. Cada semana, al final, te levantas día a día que no sabes para dónde vas a tirar, pero lo importante es planteártelo. Nosotros ahora, una de las propuestas, aparte de nuestra carta, intentar darle a nuestros clientes, por lo que ya te digo, siempre algún plato fuera de carta, alguna cosita distinta, alguna elaboración para que ya tenga esa cosita de querer salir. Claro. Aparte, hemos preparado una línea que lo llamamos un menú sol y un menú luna, que es que lo damos, el menú sol lo tenemos tanto para llevar como para consumir en el local, que el plato principal es un arroz, luego un postre y luego dos entradas. Entonces, pues el cliente se lleva su paella a su casa, se come un arrocito en paella recién hecho.
Qué bueno.
Intentamos que también la paella vaya cambiando toda la semana, que sea un arroz distinto.
Sí.
Y luego por la noche tenemos un menú luna, como ahora como nos dejan salir, pues bueno,
pues lo llevamos a domicilio, y es donde también intentamos, pues, a lo mejor ponemos 4 o 5 platos como de tapeo para compartir, y dentro de esos 4 o 5, pues intentamos que casi todas las semanas, 2 o 3, sean platos que no están en la carta. Lo último que tuvimos antes de las Navidades, por ejemplo, pues fue un brioche de carrillera con una mayonesa del Russell Hanum. Uh-huh. O unas ensaladas que normalmente no estén en carta. Hicimos también con unas fresas y maceradas. Y intentamos dar al cliente algo distinto, ¿no? Yo creo que al final, después de todo esto que estamos pasando, también depende mucho de los restaurantes y de los, claro, sitios de ocio, el que la gente tenga la iniciativa por salir, ¿no? El que le levantemos el espíritu y digamos, venga, hay que salir a la calle, y que los restaurantes son sitios seguros, ¿no?
Sin ninguna duda, te digo que yo, bueno, sí, lo digo por activa, por pasiva, y no lo digo por mí, lo digo por precisamente por los compañeros con los que he tenido, Manuel, la oportunidad de trabajar en la hostelería, que se está hecho de otra pasta, que si llegase a otro sector lo que le toca, lo que estamos viviendo durante este 2020 y lo que nos queda en el 21, se hubieran desmontado y se hubieran desplomado. Yo creo que sí, que igual que existe la Fuerza Armada, la Legión, los hosteleros son los legionarios del sector de
los hosteleros de... como empresarios y los hosteleros como trabajadores.
Tengo correcto.
Un equipo que ha sido capaz de adaptarse a todo, es decir, de meternos de lleno en la comida para llevar sin haberlo hecho nunca, de compaginar cuando nos han dejado abrir la comida para llevar con lo otro. De compaginar nuevos horarios, claro, cuando un restaurante antes abría para cena a las 9 de la noche, ahora a las 7:30 estás ahí ya bregando, y a lo mejor llegan más temprano a casa por la noche, pero pierden horas por la tarde, y un sector que está disponible a todos, es decir, no, donde no escuchan nunca un no por respuesta, sí, al revés, todo lo contrario, ¿sabes? Tira y vamos, y yo creo que al final lo que es la hostelería, como bien has dicho, no sé, al final los restaurantes acaban siendo grandes familias, ¿no?
Sí,
una empresa, una oficina, cada uno tiene su sitio, pero una hostelería,
no,
para mí es una gran familia, ¿no?
Es una gran familia, sí, con sus virtudes, con sus defectos, con su amor, con su odio, con todo lo que conviene a una familia, lo tenemos ahí. Y bueno, y para terminar, decir que tienes una gran oferta también enológica, que nosotros nos miramos mucho por los vinos, que tenéis vinos a nivel nacional, a cual mejor, e incluso internacional, como pude ver el... vi el otro día cuando pasé por allí, que también tenía ahí champán francés, sí, que trabajáis tanto los vinos locales como los vinos nacionales e internacionales con mucho mimo, ¿no?, y con mucho cariño.
Sí, la verdad, tenemos una carta de vinos nacionales, unos vinos buenos comerciales y demás, y luego aparte tenemos también una buena apuesta por vinos de cercanía de la tierra. Tenemos aquí, gracias, tenemos la suerte de tener como vecino a Antonio de Andalucía de Vino, que nos asesora en la oferta gastronómica. Antes del COVID, cuando no lo permitía, pues pudimos hacer también alguna cata, por darle también algo distinto a los clientes.
Claro.
Y yo creo que nos está sirviendo muy bien. También tenemos Nico, que es uno de nuestros camareros, que es el que entiende de vino, y con Antonio, ya te digo, los asesora, y gracias a Dios vamos incorporando siempre alguna propuesta nueva de vino de aquí de la tierra y demás, que la verdad que estamos muy contentos.
Pues, queridos compañeros de la tribu, que ya te digo, Manuel, que por habernos cogido el teléfono, ya formas parte también de la tribu de Gourmet FM. Nosotros aquí solemos decir que lo que hacemos es bebemos el vino de la paz, y con un buen vino en el restaurante Alma, en la avenida La Feria, en Villamartín, en la puerta a la Sierra de Cádiz. Hay que conocer Cádiz y todo su territorio, no solamente sus grandes joyas, como puede ser Sanlúcar, como puede ser Jerez, como puede ser la misma Cádiz capital, el puerto, sino que el bosque. Hay muchos lugares en Cádiz que no dejarán de sorprendernos si pasáis por allí. Ya sabéis, Villamartín, restaurante Alma, y de la mano de Manuel Pavón, su chef y propietario, que desde finales del siglo XX hasta principios del siglo XXI, soportando una pandemia y lo que haga falta, de una pasta que nos hace diferente, te felicito, querido Manuel, te doy las gracias por seguir trabajando, por seguir abierto, por seguir manteniendo puestos de trabajo de familia activos, y por apostar por tu tierra y hacer Villamartín un poquito más grande, porque al final cada emprendedor, cada proyecto, hace de su territorio un lugar que visitar, que conocer y que volver.
Muchísimas gracias a ustedes por abrirme la puerta de vuestra casa.
Buen abrazo, amigo.
Las mías estarán siempre abiertas por ustedes. Hasta luego.
Volveré por tu tierra.
Cuando quiera.
Un abrazo.
Hasta luego, Frank. Chao. We'll be right back.
of your hand makes my pulse react. That it's only the thrill of boy meeting girl opposites attract. It's physical. Must try to ignore that it means more than that. Oh, what's love got to do with it? What's love but a second-hand emotion? What's love got to do with it? Who needs a heart when a heart can be broken? It may seem to you that I'm acting confused. You're close to me. If I tend to look dazed, I read it someplace. I've got cause to be. There's a name for it. There's a phrase that fits. But whatever the reason, you do it for me.
Es el momento 5 más 1, donde un miembro de la Asociación de Periodistas y Escritores del Vino forma parte como colaborador de Gourmet FM, de vuestro espacio de radio aquí desde Radio Tomar. Y hoy contamos con mi querida Ana Belén Toribio, una de las personas más inquietas, más emprendedora, una gran conocedora del mundo del vino y del mundo de la prensa, que sobre todo con una gran vocación de servicio y de compartir afición, gastronomía y poner en valor el gran territorio del mundo del vino. Muy buena, Ana Belén.
Buenos días, Fran, ¿cómo estás?
Bueno, yo supongo que estoy mejor que tú, ¿no? Tú tienes que estar un poquito como de nieve, un poquito harta ya, ¿no?
Ay, pues la verdad es que sí, yo veo las montañas desde aquí, está todo nevado, pero es que no has partido a la montaña, lo tienes en la puerta de la casa, estamos absolutamente bloqueados. Bueno, lo primero, darte las gracias por la presentación que has hecho de mi persona, muchas gracias. Sí, bueno, yo no conozco, y ya llevo muchos años en Madrid, una nevada tan grande como esta que ha caído que Filomena nos ha traído, ¿no? Sí, en mi tierra, en Palencia, en el norte de Palencia sí conozco estas nevadas, pero aquí, bueno, hay un paisaje blanco espectacular, y si quitamos los inconvenientes de la nieve, que no estamos preparados, pues yo como quiero pensar siempre en positivo, pues quiero ver que la nieve es pureza, es blancura, y en cuanto se pase recordaremos estos momentos como algo que no ha sucedido nunca, porque es histórico. ¿Sí? Bueno, así lo quiero ver. Ahora mismo pues estamos como los osos, invernando en casa.
Bueno, también un poco también es histórico el hecho precisamente de todos tus proyectos, que yo quería que estuvieran presentes en este primer programa del año 21, ¿no? En medio de una pandemia, una gran nevada y lo que haga falta, la comunicación, el trabajo diario de poner en valor el sector de la gastronomía en tus manos es incansable. Bueno, ¿por dónde empezamos? No sé cómo te definiría como una gran emprendedora incombustible, que se hace buena en la mar con la mar cuando no está en calma, y que precisamente ahora más que nunca lanzas, renuevas tu imagen, tus canales de comunicación. ¿Por dónde empezamos, Ana Belén? ¿Por dónde podemos decirle a nuestra comunidad, los miembros de la tribu de Gourmet FM, que primero vayan a buscarte y que te encuentren?
Pues mira, podemos empezar por mi proyecto personal, que es GastroStyle, que nació en un enero de 2015, ¿ya? Uh-huh. Para Fitur. La presentación fue en Fitur, presentación oficial y pequeñita, puesto que al final yo decidí como periodista emprender mi propio camino, con un proyecto difícil, porque yo no soy nativa digital y a mí el mundo online me costaba el doble que a otros, porque siempre he estado escribiendo en medios impresos, en Expansión, en Economía, en Gastronomía, en La Cazuela, en algunos programas de radio, en televisión, que estuve varios años en televisión, pero nunca había decidido optar por irme al mundo online porque pues evidentemente no era mi sector y no lo conocía. Ahora que pues las circunstancias de la vida, y como tú muy bien has dicho, Fran, y te agradezco, pues creo que hay que en este mundo somos todos un poco supervivientes. Sí. Y que tenemos que redecorarnos cada día, porque si no, al final nos quedamos anclados en el pasado, ¿no? Uh-huh. Entonces ya no creo que sea una cuestión de edades, ni siquiera de generaciones, porque, bueno, yo puedo decir, sí que no soy nativa digital, efectivamente, pero ¿por qué no puedo aprender a hacerlo, no?
Claro.
Entonces decidí, además a través de unos fracasos personales y sobre todo laborales, de unos proyectos que al final lo que hacen es explotarte y no darte salida, montar mi propio proyecto, porque al final dije, bueno, pero al final ¿quién escribe? ¿A quién le gusta este mundo periodístico comunicar? Uh-huh. Tanto a nivel de gastronomía, de vinos, de viajes. O sea, la parte más lúdica y más divertida de la vida que existe, que no se nos puede olvidar, incluso en momentos de crisis, si tenemos un poco de sonrisa y leemos algo que nos apetece, como que te cambia el día.
Claro.
Entonces, esa fue un poco la idea. Empecé, pues, haciendo un curso de WordPress por la Asociación de la Prensa de Madrid, porque yo quería una revista digital, no quería un blog. En ese momento los blogs, además, estaban muy venidos a menos, y era una tecnología gratuita. Yo quería hacer algo profesional, en este proyecto continúo, y bueno, y ahí empecé en este mundillo que me apasiona. Decidí también hacer el curso de sumiller en el 2012, uh-huh, porque entiendo, y cada vez me apasiona más y me enamora más, que el mundo del vino es apasionante y te enamora, pero hay que tener unos conocimientos mínimos si quieres escribir sobre él, ¿vale?
Claro,
y ya no te cuento si tienes que catar o asistir de jurado, que gracias a Dios, pues a mí me están llamando para estos cometidos y me gusta. Pero no, hablo simplemente de comunicar sobre el vino, ¿no?
Bueno,
y para comunicar sobre el vino, como parece que un vino es igual que otro y no tiene nada que ver, pues al final tú tienes que darle ese toque de seducción para que el que lo vaya a beber, primero que a ti te guste, porque sí, si a ti no te gusta no vas a poder comunicar, porque se notaría falseado, ¿no? Pero bueno, yo creo que son unos temas apasionantes, tanto el mundo gourmet en el que tú estás también metido.
Es que te iba a comentar que gastroestyle.com, la verdad es que es muy, muy completo, ¿no? Yo quiero hacer aquí un llamamiento a nuestros amigos de la tribu, que la verdad es que es súper completo. Yo no sé, tengo que preguntarte, ¿cuántas horas a la semana le dedicas a esto? Porque el contenido es inagotable. Parece que tendrías detrás un equipo de 15 o 20 personas, de redactores, escribiendo, porque hay de todo, de restauración, turismo, salud, no sé, producto. Y además tan limpio visualmente, tan atractivo, que te apetece pinchar en cada una de las entradas, que me parece que como tú bien has dicho, la transformación digital la has hecho, pero aportándole muchísimo valor.
Oh, pues muchísimas gracias. La verdad es que sí, me dedico prácticamente cuerpo y alma. No dedico horas semanales, dedico horas diarias. Yo cuando empecé este proyecto, porque al final cuando decides un proyecto tienes que ponerte unos objetivos alcanzables, pero unos objetivos que te obliguen a comprometerte, porque si no pasa, bueno, esta hora no me apetece, mañana no sé qué, no. Yo me comprometí a escribir un post diario cada día desde que empecé y continúo la misma política. O sea, cada día a las 8:15 de la tarde, que continúo con el mismo horario, sale un post en GastroStyle diferente, vale, al del día anterior, ¿vale? Cada día.
Estoy viendo aquí el de ayer, ¿no?, de Carlos, el último podcast escrito, y bueno, y eso que me llama la atención, eso, la constancia, la día a día, bueno, que esto es realmente heroico, ¿no? En un mundo en el que vivimos, que somos tan capaces de romper la rutina, ¿no?, y que tanto nos cuesta trabajo tener la capacidad de crear eso, unos hábitos, una rutina positiva, y además de compartir, que sobre todo lo tuyo no es una rutina para compartir, escribes para otro, ¿no?, que no puede ser nada más bonito. Uy, estoy viendo aquí, Denominación de Origen, Jumilla, precisamente en el programa de hoy hemos tenido, estoy viendo en tu página web, hoy hemos tenido una entrevista con la bodega San Dionisio de Jumilla.
De Jumilla.
¿No? Sí, mira, que como el destino, ¿no? El destino. Estoy aquí navegando por toda la oferta que tienes, que gastroestyle.com, pondremos el enlace en las notas del programa.
Tienes los dos, te puedes meter tanto en .com como .es, porque tengo los dos dominios, ¿vale?
Muy bien, de acuerdo.
Yo ya en su momento cuando lo cogí, el .com es más a nivel internacional y el .es a nivel España, ¿no? Entonces, y sí que es verdad lo que has comentado tú, que intento que los temas sean temas interesantes para todo el mundo, y que sean, siempre lleven un punto lúdico y un punto en el que se pueda aprender algo, que sean prácticos, ¿vale? Esa es un poco la idea de lo que es GastroStage. Sí que es cierto que llegó la pandemia y llegó toda la historia, y yo ya tenía el proyecto del tema en el que el traje, digamos, donde donde está instalado GastroStage, había que cambiarlo, porque las nuevas tecnologías evolucionan muy rápido.
Claro.
Y incluso ya antes de la pandemia, y estuve a punto de darme por vencida, decidí que había que cambiar ese traje, porque el tema de WordPress que yo ya tenía, aunque era de pago, no se podía actualizar ya, porque pues la tecnología va como va. Entonces ya he tenido que hacer una migración entera de toda una web de 2.300 artículos uno por uno, que bueno, aquí, ojo, yo no lo he hecho yo, ¿no? Tengo un equipo de desarrolladores que me han ayudado mucho, pero hay una parte que sí que he tenido que hacer yo y que sigo haciendo para que todo se quede perfecto y quede actual, porque ahora el nuevo GastroStage, que también he cambiado el logotipo, más moderno, y espero que os guste, pues al final necesitas un equipo detrás.
Claro.
Evidentemente yo no tengo, no puedo, porque no monetizo tanto como para poder tener un equipo de periodistas grandes, pero sí que tengo colaboradores, ¿vale? Y sí que tengo un informático y sí que tengo un desarrollador de la nueva web que se ha encargado de plasmar en forma digital la idea que yo tenía del nuevo traje para GastroStage, ¿vale? Porque al final no solamente es como lo ves en el portátil o lo ves en el ordenador, sino como lo ves en el móvil, porque claro, gran parte de la gente ahora se mete desde el móvil. Entonces el tema tiene que ser muy responsive para que la gente le resulte atractivo, porque Fran, competimos con tantas con tantas páginas, con tantos blogs, con tanto todo, y al final es un mundo un poco que si no te diferencias te fagocita, ¿sabes?
Claro. Claro.
Y por eso yo he intentado mantener una línea, escribiendo lo más elegante que puedo y dejando claro al lector que lo que va a leer, a ver, es que hasta 6 se divide como en apartados, ¿no? Y está muy clara las secciones. Que siempre lo que he pretendido como periodista, que la gente no hay que perderla, sino todo lo contrario. Apenas hay tiempo, entonces tienes que dirigir a la gente a lo que quiere leer. Por ejemplo, en la parte de actualidad, pues evidentemente sale un post diario que cada día se cambia. Luego hay secciones donde se categoriza todo, ¿eh?
Claro.
Y lo hago yo como periodista, pues esta temática es de, lo meto en su categoría correspondiente donde queda en su histórico. Luego ahí hay una parte de edición de notas de prensa, ¿vale?
Sí.
Cambiadas por mí a nivel periodístico para que no sean iguales que otras que otros medios publican. Y luego hay una parte que es muy, muy interesante, que se lo digo a, que se llama de autor. Ahí, y además en esta nueva GastroStage, he hecho hincapié en que sea así, cada autor escribe lo que considera con nombre y apellidos. Y en la sección de autores se ve un poco la trayectoria de cada uno de los periodistas que colaboran, o, por ejemplo, está también el presidente del Centro Riojano, que ha hecho un artículo sobre Martínez La Cuesta, en fin. Autores reconocidos que ellos escriben lo que consideran bajo su propia pluma, digamos, porque al final sí que hay que darle al lector artículos inéditos, ¿vale?
Claro.
No solamente informaciones que ya han salido. Esa es la parte más periodística y la que quiero conservar. Y luego, una de las secciones que más está gustando, Fran, es la de las entrevistas, ¿vale? Que no sé si has podido ver alguna, porque hay dos secciones. Una que es en primera persona son los grandes del mundo del vino, los grandes del mundo de la gastronomía.
Estamos hablando en el apartado de autores, ¿verdad?
Te metes en autores. Eso. Y hay varias secciones, autores como tales.
En primera persona, estrellas Michelin y personajes.
Exacto. En primera persona son grandes del mundo de la gastronomía, del mundo del vino, por ejemplo, por Rafael Anson. Isabel Mizares, András Basó, que es el mejor enólogo de Hungría, y el enólogo de Oremus, Tokai de Vega Sicilia, de este nivel, ¿no? El cura de Lezama, que ya le conoceréis bien en Sevilla.
Perfectamente, sí.
Que tuve la suerte que había venido a Washington y me concedió una entrevista de casi hora y media, cosa típica, porque no le suelen gustar mucho las entrevistas, con lo cual yo lo considero un privilegio. Y así, o sea, personajes de mucho nivel que ya están reconocidas como tales. Y luego hay otra sección que se llama personajes, que son personas importantes, pero no llegan a la relevancia, digamos, de los de en primera persona. Pues, por ejemplo, está el director general de las bodegas Masabeu, estaba el director de IFEMA,
sí,
hay varias,
Juan José
Valdelana,
sí,
en fin, Pitu Roca, me parece que lo metieron, no sé si lo metieron, no, grandes
Pitu,
personajes.
Pitu está en primera persona, tienes por ejemplo...
En primera persona, exacto, Javier, porque lo he catalogado como tal,
claro,
exacto, no es lo mismo un director general, que aunque sea muy importante, que Pitu Roca, efectivamente,
sí,
entonces... Vamos un poco en esa línea para que la gente, pues eso, Almudena Alberca, pues la única Master of Wine que tenemos en España, y además una como Master of Wine, la primera mujer, y por eso entonces en esta línea pues voy a ir intentando meter entrevistas, y además esas entrevistas, Mario Colagreco, que fue es el segundo mejor restaurante del mundo, el de que está en Niza, o sea... Uh-huh.
Y Ana Belén, ya, porque se nos va el tiempo volando, quería preguntarte, sí. que si no lo retomaremos, bueno, ¿cuáles son los servicios que tú ofreces? Porque para aquellas, tanto profesionales, bueno, empresas relacionadas con el mundo del sector del vino como del sector de la gastronomía, que quieren contactar contigo, ¿no? Porque aparte de regalarnos a todos los profesionales o amateurs, este gran portal, y bueno, y se nos va a quedar pendiente para una próxima entrevista otras cosas con las que tú también andas liada, ¿no? Aportando valor. ¿Cuál sería la que podríamos ofrecerle nosotros desde GastroStyle a las empresas relacionadas con el sector?
Pues mira, bien claro, lo que GastroStyle ofrece son estrategias de comunicación y marketing.
Uh-huh.
Me refiero, en este mundo monetizar las páginas online es complicado, y yo tampoco quiero que sea un extraño publicitario, ¿vale? Porque entonces pierde la esencia del periodismo. Entonces lo que hago yo es un término mixto, o sea, por ejemplo, una empresa puede contratar un banner,
¿sí?
Con ese banner está hipervinculado con un enlace de follow directamente a donde él quiera, depende que la temática del banner, si él quiere que sea venta de su vino y tiene tienda online, hipervincula directamente a que el cliente lo vea como banner, pero pincha y si quiere comprar el vino, ¿vale? Tal cual. O bien, luego, esa parte del banner, que solamente es publicitaria, yo siempre la hilo a un tema de información.
Claro.
¿Vale? ¿Por qué? Porque si no, se queda como coja, ¿vale? Tienes un banner, pero banner ahí cientos. Entonces,
claro,
yo lo que ofrezco al cliente es decir, vale, este es el banner, y luego tienes opción a publicar varios reportajes dentro del propio GastroStyle.
Claro.
Y adaptamos un poco la temática a lo que tú quieras comunicar y a lo que yo te pueda asesorar en cuanto a lo que veo que el resto de clientes hagan, ¿vale? ¿Cuál es el fin? Pues que la bodega X pueda vender más, y sobre todo no tanto vender, porque no es un mundo comercial, sino dar visibilidad al vino.
Cierto.
Que tenga, y que la gente conozca que existe esa bodega, que existen esos vinos, y a veces que existen los bodegueros que están detrás, que llevan mucho trabajo a sus espaldas para que una botella de vino nos llegue a nuestra casa.
Pues,
si dice una botella de vino, te dice un jamón.
Claro.
A veces se nos olvida, vamos al supermercado, sí, lo compras y dices, anda, pero esto no, es que hay mucha gente trabajando detrás. Y nosotros tenemos que trabajar delante, Fran, para darlos a conocer, porque hay cientos de vinos, hay cientos de productos, y al final también yo... algo me caracteriza, que es intento darle un punto emotivo a lo que escribo, ¿vale? Porque datos hay muchos.
Claro.
Pero si no le ponemos un poco de gracia a lo que escribimos, al final se convierte en lo que yo hice al principio, que era escribir
duda.
Economía de datos, ¿vale?
Pues, Ana Belén, me tienes que perdonar porque es que se me va el tiempo.
Se me va el tiempo.
Mira, vamos una cosa. Como se ha quedado pendiente otro proyecto que tú andas ahí liado, muy interesante, si me voy a poner en contacto contigo, y si te parece, nosotros vamos grabando toda la semana, en un par de semanas lo retomamos con Ana Belén Toribio, y hacemos una segunda parte, porque me parece es que esto tiene muchísimo contenido, además otros proyectos que tú tienes entre manos, y
sí,
no quiero que
sí,
se quede,
sí, exacto,
¿te parece bien?
Exacto.
Lo dejamos hasta aquí.
Sí, lo cortamos aquí porque queda pendiente eso. GastroStyle en OK Spain y GastroStyle en la revista Restauradores. Y cuando quieras me llamas.
Si te parece, vamos a hacer 15 días, porque como es la sesión 5+1, repetimos contigo dentro de dos semanas.
Perfecto.
Y volvemos con Ana Belén Toribio. Muchas gracias,
vale,
Ana Belén.
Y además, Fran, una cosita, ya acabo, ¿eh?
Sí.
Y hablaremos de la ETEP también.
Eso es por eso. Que
¿vale?
Bueno, hay muchas cosas que hablar, y además tenemos todo el tiempo del mundo ahora mismo, que estamos muy, muy en casa, muy
mucho tiempo en casa. Ana Belén, muchas gracias. Quedamos en 15 días que recuperamos la llamada y seguimos profundizando en todo el contenido de valor que nos estás aportando.
Muchas gracias a vosotros
a
y buen día.
Un beso, feliz día.
Un placer.
La semana próxima, más vino y gastronomía en Gourmet FM desde Radio Tomaré.